Muy bien, Lucas capítulo 13, voy a leer del versículo 13 hasta el versículo, hermanos, hasta el versículo 25, ¿ok? Ahí voy a leer solamente para que de allí expongamos la palabra del Señor. Lucas capítulo 13, empezando en el versículo 13. Dice así la palabra del Señor: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Amén. Hasta ahí, hermanos, nuestra lectura de la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración para pedir la ayuda de Dios. Señor amado, hemos leído tu palabra y te pedimos, Padre Santo, que te glorifiques en la exposición de la misma. Llénanos de tu Espíritu Santo para exponerla y también para recibirla en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para predicar con fidelidad tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Nuestra sección es Hechos 13, del 13 hasta el versículo 25. Y el apóstol Pablo, hermanos, ha comenzado lo que se ha llamado el primer viaje misionero, ¿ok? Ellos fueron enviados de la iglesia de Antioquía de Siria. Salió con Bernabé, un profeta y maestro en la iglesia de Antioquía, y los acompañó también Juan Marcos, que era el sobrino de Bernabé. Bueno, ya aprendimos que ellos llegaron en su primera parada a la isla de Chipre, ¿verdad? Llegaron a la isla de Chipre, la recorrieron, hermanos, empezando por Salamina, y llegaron hasta el otro extremo de la isla, a la ciudad de Pafos, que era la capital de la isla. Y allí Lucas nos relata cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, Dios lo usó para la conversión del primer gentil, relatado directamente por Lucas, que era el procónsul Sergio Paulo. Ahí lo podemos leer en esa parte de la escritura, Y ahora, hermanos, los misioneros apostólicos salen de Chipre, de la isla de Chipre, y se van hacia el norte y al mismo tiempo llegan hasta la parte sur de lo que era Asia Menor en ese tiempo y de lo que actualmente es Turquía. Dice ahí en el versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Hermanos, dice que salieron en barco, porque Chipre es una isla, ¿verdad? Salen de Chipre en un barco y llegan a Perge de Panfilia, Pablo y sus compañeros. Es decir, eran Bernabé y Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Ellos llegaron a Perge de Panfilia y Lucas nos da una nota muy interesante allí, pero Juan dice, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Nos damos cuenta, hermanos, que el trabajo misionero, ¿verdad?, aun cuando va dirigido por Dios, el Espíritu Santo, no está libre de sus dificultades. Juan, quien se cree que después llegó a ser el evangelista Marcos, se apartó de ellos. Recuerden que Juan Marcos, hermanos, que es sobrino de Bernabé, él era hijo de una hermana que se nombra allá en Hechos 12, cuya casa usaban para que se reunieran los cristianos. Entonces, Juan Marcos era alguien que estaba integrado en la iglesia de Jerusalén y tal vez él extrañaba, hermanos, la vida de la iglesia en Jerusalén y se apartó de ellos en la ciudad de Perge de Panfilia, ¿verdad? Cerca de la costa del mar Mediterráneo, él se alejó. Otros piensan, hermanos, que Juan se apartó del equipo misionero porque Pablo tenía la meta de no quedarse en Perge, sino de llegar, de ir más al norte y llegar hasta la ciudad de Antioquía de Pisidia, como leemos en el versículo 14. Ellos pasando de Perge, dice, llegaron a Antioquía de Pisidia. Y hermanos, ese trayecto desde lo que es Perge en la costa hasta Antioquía de Pisidia significaba subir por unas cordilleras muy famosas de ese tiempo que se llamaban las cordilleras del Tauro. Y aparentemente era un camino difícil de transitar, muy peligroso, y tal vez Juan Marcos se intimidó y entonces no quiso ir con ellos hasta allí. No sabemos en realidad cuál haya sido, hermanos, la razón de que Juan Marcos se haya apartado de ellos, pero se apartó. Y aquí, hermanos, a modo de anticipo, debemos decir que muchas veces, ¿verdad?, en la obra misionera vienen dificultades, vienen desánimos, como lo vemos en Juan Marcos, pero Dios restauró a Juan Marcos. Cualquiera que haya sido la razón, el apóstol Pablo después, allá en Colosenses 4, en segunda de Timoteo también, nos dice que Juan Marcos llegó a serle muy útil, ¿ok? Y que Juan Marcos, otra vez, ¿verdad?, se incorporó al equipo misionero, al equipo apostólico. Nos damos cuenta aquí que Dios guía a su equipo misionero aun cuando surgen dificultades. Por otro lado, hermanos, vemos algo impresionante aquí. La ruta, como dijimos, desde Perge de Panfilia hasta Antioquía de Pisidia era una de las más difíciles de recorrer. Pero el apóstol Pablo tenía la meta de llegar allí. Era un camino duro y Bernabé, pues estuvo de acuerdo con él y subieron. No sabemos si el apóstol Pablo tuvo alguna palabra directa del Espíritu Santo para ir a Antioquía de Pisidia, pero aún a pesar de todos los problemas, el apóstol Pablo subió con Bernabé para llegar a Antioquía de Pisidia, una ciudad muy importante que se llama de Pisidia porque, si ustedes recuerdan, Lucas nos ha dicho que el equipo misionero salió de otra ciudad llamada Antioquía, pero de otra región, de otra provincia que era Antioquía de Siria, ¿ok? Que estaba más al este, y esta Antioquía de Pisidia está más al norte, en Asia Menor. Bueno, Antioquía era una ciudad llamada así en honor a uno de los reyes sirios que se llamaba Antíoco. Él nombró con su nombre a 14 ciudades, ¿verdad? No quería que pasara por alto su nombre. Y entonces, por eso se llama Antioquía, en honor a Antíoco, uno de los reyes sirios. Bueno, noten, hermanos, algo interesante allá en el versículo 14 al final. Llegan a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Cuando dice que entraron en la sinagoga, se refiere a un templo judío, lo cual significa que en Antioquía de Pisidia había una población considerable de judíos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, era su costumbre de ir primero a las sinagogas, donde podía encontrar a sus coterráneos, ¿verdad? A sus paisanos judíos que vivían en otros países, que eran judíos de la diáspora, pero que eran fieles todavía y se congregaban, pero también podía comunicar el evangelio a gentiles que se les conocía como temerosos de Dios o prosélitos que habían abrazado la fe. Entonces, vemos cómo Lucas nos da este relato histórico de la llegada de Pablo y Bernabé a Antioquía de Pisidia. Va a la sinagoga en un día de reposo, que era sábado, ¿verdad?, para los judíos, y se sentaron. Ahora, Lucas nos va a introducir más directamente al sermón de Pablo con estas palabras en el versículo 15. Dice: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Aquí Lucas, de una manera rápida, ¿verdad?, como él acostumbra hacer en muchas ocasiones en su relato histórico, hermanos, nos da una nota con respecto a los elementos de la adoración en la sinagoga judía. Sin duda, él está enfatizando, hermanos, la más importante, que era la lectura de la ley y de los profetas, y basada en esa lectura había una exposición de la palabra de Dios. Entonces, el pueblo de Dios, ¿verdad?, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se ha caracterizado por tener en el centro de su adoración la exposición de la palabra de Dios. Ellos leían de la ley, es decir, de los primeros 5 libros de la Biblia en el Antiguo Testamento, y también leían una porción de los profetas. Bueno, dice allí que los principales de la sinagoga, es decir, los oficiales, los líderes de la sinagoga del templo judío, mandaron a decirles. Parece ser que los líderes de la sinagoga ya sabían quién era Pablo y Bernabé, lo cual, hermanos, presupone que Pablo y Bernabé, al llegar a la sinagoga, se presentaron a la congregación. Y recuerden que Pablo, muy probablemente, era un miembro, ¿verdad?, del Sanedrín. Él era un doctor de la ley. Tal vez les dijo que él había estudiado bajo los pies del gran maestro judío que se llamaba Gamaliel. Y entonces, pues, los líderes de la sinagoga en Antioquía de Pisidia le dan la oportunidad para que hable, y por eso dicen los líderes: varones, hermanos. Es decir, los judíos de Antioquía de Pisidia le dirigen la palabra a Pablo y a Bernabé, que también eran judíos, ¿verdad? Dice: varones, hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Vemos cómo Dios, en su providencia, concede al apóstol Pablo y a Bernabé una puerta abierta para predicar el evangelio, una palabra de exhortación, es decir, una palabra de ánimo, una palabra de aliento, un momento para poder explicar la palabra de Dios a los que se congregaban en la sinagoga judía. Hermanos, algo que vemos entre otras cosas antes de entrar, ¿verdad?, al sermón de Pablo propiamente, es que Lucas hace mucho énfasis en el elemento indispensable para la vida de la iglesia, para plantar iglesias, para los misioneros, de la centralidad de la predicación de la palabra de Dios. Es algo que no debe faltar y se debe hacer con toda fidelidad. Bueno, y entonces, hermanos, el apóstol Pablo toma esta oportunidad dada por Dios y se puso de pie. Dice entonces, Pablo, levantándose, se puso de pie. Noten cómo ahora Lucas nos va diciendo, ¿verdad?, que Pablo es el que lleva el liderazgo en el equipo misionero. Él se pone de pie y hizo señal de silencio con la mano, ¿verdad? Extiende la mano como cuando uno empieza a hablar, ¿verdad?, para guardar silencio, y entonces introduce su sermón con estas palabras. Todo sermón, ¿verdad?, pues debe tener una introducción. Y esto es lo que vemos aquí con Pablo. Dice, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Noten lo que Pablo dice aquí. Está identificándose con los judíos, sus coterráneos. Pero al mismo tiempo está incluyendo a los que temen a Dios, que era una expresión para referirse a gente que no era judía, pero que tenían el deseo de conocer al Dios vivo y verdadero. ¿Ok? Eran personas que no iban a la sinagoga solamente porque eran judíos, porque era su costumbre, porque era la religión de su pueblo, sino eran temerosos de Dios, que el Espíritu Santo había tocado y que los impulsaba a ir para escuchar la palabra de Dios, para conocer al Dios verdadero. Eran personas, hermanos, que estaban ya cansados de la religiosidad, de la idolatría, del politeísmo que había en ese tiempo y querían conocer al Dios vivo y verdadero. Varones israelitas, es decir, a los judíos de la diáspora, pero que eran fieles a Dios, que se reunían para escuchar. Varones israelitas, Pablo se conecta con ellos, ¿verdad? Como él y Bernabé eran israelitas del pueblo de Israel, del pueblo elegido de Dios, y los que teméis a Dios, escuchen. El apóstol Pablo ahora va a presentar la palabra de Dios a esta sinagoga de los judíos en Antioquía de Pisidia. Y bueno, ¿cómo lo hace? Es un sermón largo que Lucas registra aquí y nosotros lo vamos a dividir en dos partes propiamente. Y la primera parte la vamos a titular así: la gracia de Dios en la historia de Israel. Ese es el tema que le vamos a dar. La gracia de Dios en la historia de Israel. Es decir, el favor, la misericordia de Dios concedida al pueblo de Israel. Porque eso es lo que hace el apóstol Pablo cuando empieza su sermón. Dice así en el versículo 7: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. El apóstol Pablo va a hacer un repaso de la historia de Israel, lo cual, hermanos, nos muestra la importancia del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, como el apóstol de Jesucristo a los gentiles, no llegó haciendo a un lado el Antiguo Testamento, sino que se fundamenta en él como la palabra de Dios y relata una parte de la historia de Israel, como lo hizo Esteban, ¿se acuerdan? Esteban, ¿verdad?, que predicó a los judíos, como lo hizo también el apóstol Pedro. Y el apóstol Pablo hace lo mismo y dice que el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Noten cómo Pablo sigue conectándose con los judíos de Antioquía de Pisidia, porque dice que el Dios Todopoderoso fue quien escogió a nuestros padres. ¿A quién se refiere con la expresión nuestros padres? Pues se refiere a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿verdad?, que eran conocidos como los patriarcas, los padres de la nación de Israel. Dios los escogió. Y ahí vemos cómo la gracia de Dios se manifiesta. ¿Por qué Dios los escogió? ¿Porque valían la pena? ¿Porque Abraham era muy piadoso? Recuerden, Abraham ni siquiera era cristiano, era un pagano. Si repasamos la vida de Jacob, de Isaac, no eran perfectos tampoco, tenían grandes defectos. Pero vemos la gracia de Dios que se manifiesta en la elección del pueblo de Israel. Dios elige a los padres de la nación de Israel por su gracia, por su misericordia, no porque lo merecieran. Y hermanos, también esto se aplica a nosotros. Dios nos elige sin que lo merezcamos. Y vean lo que dice. Dios escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Esa expresión significa que aun cuando los judíos vivían en Egipto y después los egipcios los convirtieron en esclavos y los sometieron a una vida difícil, aún en medio de la esclavitud, aún en medio de la aflicción, el Señor enalteció, es decir, prosperó, hizo crecer al pueblo de Israel. Qué impresionante, ¿verdad? Cómo Dios muestra su favor a los judíos que no lo merecían, porque sabemos que muchos de los judíos, estando en Egipto, quedaron impresionados por la adoración pagana de los egipcios. Hermanos, ellos podían ver las pirámides y las esfinges egipcias construidas, y era algo impresionante, era estéticamente hermoso, ¿verdad? Era imponente las construcciones, y muchos de ellos, pues, se volvieron paganos, idólatras, politeístas, eran oprimidos. Muchos habían olvidado de Dios, pero aún en Egipto, siendo extranjeros, sometidos a la esclavitud, y aún cuando muchos de ellos habían apostatado, es decir, abandonado, Dios enalteció, hizo crecer a su pueblo. Y el apóstol termina diciendo, repasando así rápidamente ese tiempo de la historia de Israel, que con brazo levantado lo sacó de ella. Entonces, aquí vemos cómo el Señor extiende su gracia a su pueblo, escogiéndolos, prosperándolos en medio de la esclavitud y rescatándolos de la tierra de Egipto. Dios los rescató. No solamente los rescató de la esclavitud física, de vivir en un país extranjero, sino los rescató también de la idolatría, del paganismo, del politeísmo. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a los judíos de Antioquía, de Pisidia: la gracia de Dios ha estado presente con su pueblo, con nuestros padres, desde el primer momento en que él llama a nuestros padres. Bueno, ¿qué sucedió después? Versículo 18 dice: por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Una manera más en que se muestra la gracia de Dios es en su paciencia hacia su pueblo. Dice que por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Es decir, cuando él los saca de Egipto, ellos andan por el desierto 40 años, y este versículo sintetiza, resume, ¿verdad?, un montón de murmuraciones, de queja, de rebeliones del pueblo de Israel en el desierto, que merecían morir, merecían el juicio de Dios. Mas sin embargo, el Señor, aunque los castigó, no los destruyó, sino los soportó. Les tuvo paciencia, la paciencia divina mostrada al pueblo de Israel. Hermanos, entre otras cosas, podemos ver que el apóstol Pablo, cuando llegó a Antioquía de Pisidia, él no acomodaba su mensaje y pervertía la escritura para adular o elogiar a la gente. Aquí nos damos cuenta que el apóstol Pablo, aunque hace un repaso histórico del pueblo de Israel, muestra la gracia de Dios, que entre otras cosas significa mostrar el pecado de su pueblo, y que a pesar de ello Dios los había elegido, los había prosperado, los había soportado con mucha paciencia en el desierto, y en lugar de destruirlos, los preservó, los santificó, los purificó en ese tiempo. Bueno, versículo 19, el apóstol Pablo dice: y habiendo el Señor destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. ¿Cómo es que aquí se muestra la gracia de Dios al pueblo de Israel? Pues por medio de la expresión, habiendo destruido siete naciones. Es decir, Dios los protege en Egipto. Dios los protege y tiene paciencia a ellos en el desierto. Y luego los introduce a la tierra de Canaán. Y no son ellos quienes destruyen a siete naciones, sino es Dios quien destruye a estas siete naciones. Se mencionan a estas siete naciones porque eran los principales ocupantes en la tierra de Canaán. Entre ellos, si ustedes lo recuerdan, estaban los cananeos, los fereceos, los jebuseos, los filisteos y otros grupos, ¿verdad? Estas siete naciones en la tierra de Canaán. Es Dios quien destruyó a esas naciones poderosas. Naciones que eran más fuertes que Israel, más diestros en la guerra, establecidos, y que Israel por sí mismo no tenía ningún chance, ninguna oportunidad de destruirlos, pero Dios los cuidó, los protegió y destruyó a esas siete naciones y además les dio en herencia su territorio. Dios llevando a su pueblo de la mano. El apóstol Pablo mostrándole a los judíos de Antioquía de Pisidia que estaban allí todavía, que sobrevivían, porque desde el inicio de su historia la gracia de Dios había triunfado sobre su pueblo. Muchos de ellos habían apostatado, muchos de ellos habían olvidado a Dios y muchos de ellos lo seguirían haciendo, como vemos después del mensaje del apóstol Pablo en la sinagoga. Pero hasta ahora el apóstol Pablo va mostrando la gracia de Dios en la historia de Israel. ¿Qué sucedió después, amados hermanos? Versículo 20 dice: después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Esta es una expresión, hermanos, que recorre muchos años en el cual el pueblo de Israel no tenía reyes. Pero el Señor no los abandonó. El Señor les dio jueces, líderes, caudillos que los rescataban de sus enemigos, que los rescataban de otros imperios, de otras naciones que venían y los destruían. Y Dios les envió estos jueces, esos gobernantes, los capacitaba para que los rescataran de sus enemigos. Ustedes recuerdan el libro de Jueces, una y otra vez, ¿verdad? Cada quien vivía como bien le parecía. Cada quien seguía sus propias imaginaciones. Muchos apostataban, muchos ya eran idólatras, aún siendo del pueblo escogido de Dios. Venían los jueces, Dios los rescataba, y después que los rescataba, ellos volvían al pecado, volvían a la maldad, volvían a la idolatría, pero la gracia de Dios no abandonó nunca completamente a su pueblo. Los disciplinaba, los castigaba, pero él les enviaba redentores, les enviaba salvadores, aunque temporales, pero eran rescatados para enseñarnos que Dios también un día iba a enviar al juez supremo, al juez mayor, al líder más importante, que es nuestro Señor Jesucristo, quien sí nos da una salvación y redención definitiva. Bueno, ¿qué sucedió? El pueblo de Israel en el versículo 21 nos dice que pidieron rey. ¿Recuerdan que el pueblo se congrega y le dicen al profeta Samuel: queremos un rey como todas las demás naciones tienen un rey? La razón no era correcta, hermanos. La razón de querer un rey no fue la correcta. Incluso el profeta Samuel se disgustó con ello, pero Dios les dijo: haz lo que ellos dicen. Pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Ciertamente les dio un rey que empezó confiando en Dios, después un rey que abandona a Dios y Dios lo castiga. Y durante su vida, muchos de la nación de Israel sufrieron a mano de la crueldad de Saúl, de su ejército y de su gente. Por 40 años, nos dice Lucas aquí en el capítulo 13, versículo 21. Dios les concede un rey.
¿Qué sucedió? Versículo 22. Quitado este, es decir, Saúl, les levantó por rey a David. Esa expresión, hermanos, de manera muy resumida otra vez, nos da a entender que Saúl fue quitado del trono por su rebelión, por su desobediencia, por no someterse a los mandamientos de Dios. Pero Dios no abandonó al pueblo de Israel. Ellos habían pedido un rey, no por las razones correctas. Querían ser como las demás naciones. Cuando Saúl desobedece y es destituido por Dios, cuando él muere en el monte de Gilboa a mano de los filisteos que lo perseguían, los israelitas no merecían que Dios les diera un nuevo rey. Mas sin embargo, Dios en su gracia les levantó a un nuevo rey, a David. ¿Y quién era David? En su familia, él era el menor. ¿Se acuerdan? De 7 hermanos, él era el menor. Además, David y su familia no eran ricos ni poderosos. ¿Cuál era el trabajo de David? A ver, los niños, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el trabajo del rey David? Bueno, antes de ser rey, era pastor de ovejas, ¿verdad? Él cuidaba las ovejas, los borregos, las cabras de su padre Isaí. Él no merecía ser rey. Él no tenía ninguna capacidad para ser rey, pero Dios lo escogió y lo ungió por medio del profeta Samuel. Y hay una expresión aquí muy hermosa que dice: he hallado a David, hijo de Isaí, con varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esta es una expresión muy interesante, hermanos. Primeramente debemos decir lo que no significa. No significa que David fue perfecto, porque vemos que David cometió muchos pecados. Por ejemplo, David cometió adulterio con Betsabé, mandando a matar a su esposo Urías en la guerra. Por ejemplo, el rey David no educaba a sus hijos como debía. Sus hijos hacían muchas cosas incorrectas y David no les llamaba la atención. Y así el rey David cometió muchos pecados más. Pero Dios lo había escogido. Aún a pesar de sus imperfecciones, lo había escogido. Y en esto se muestra la gracia de Dios. Dios escoge a David para ponerlo como rey de Israel y le da un corazón que busque a Dios. Por eso dice que era un varón conforme a mi corazón. Es decir, David era, sin duda alguna, mejor que Saúl por la gracia de Dios. Porque David, vemos que a pesar de sus pecados, se arrepentía. ¿Recuerdan el Salmo 51? Un bello salmo de confesión de pecados, de arrepentimiento. David no era perfecto, pero buscaba por hacer la palabra de Dios. Se esforzaba, quería honrar a Dios. Era un varón conforme al corazón de Dios. Una frase, sin duda alguna, hermosa, profunda, pero que de ninguna manera significa que David era perfecto, sino que Dios lo inclinaba a hacer su santa voluntad. Y amados hermanos, la mayor expresión de la gracia de Dios, de la gracia de Dios, está en el versículo 23. Porque de la descendencia de David, conforme a la promesa de Dios, la promesa que Dios le dio a David en 2 de Samuel capítulo 7, que iba a levantar a uno de sus hijos que se sentaría en el trono para siempre, dice que Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Otra vez, de una manera muy resumida, el apóstol Pablo dice que de la descendencia de David, conforme a la promesa de Dios, no conforme a los méritos de los descendientes de David. Porque ustedes recuerdan a los hijos de David. ¿Fueron fieles? De ninguna manera. Fueron rebeldes, fueron idólatras, al grado que también fueron castigados con el exilio, como lo fue el pueblo de Israel, el Israel del norte. Pero de la descendencia de David, aun cuando sus descendientes no eran dignos de ser reyes de Israel, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel, pero conforme a su promesa, porque Dios le había prometido a David que de él saldría uno que se sentaría en su trono eternamente y para siempre. Dice el versículo 24. Antes de su venida, predicó Juan, es decir, Juan el Bautista, el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y aquí Lucas o Pablo en su sermón nos introduce ya a lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Antes de su venida, Juan el Bautista preparó el camino del Señor predicando un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Dios, a través de la historia, mostrando una y otra vez su gracia al pueblo de Israel. Y finalmente, en el versículo 25, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de los pies. Juan el Bautista no era el ungido de Dios. Juan el Bautista no era el Mesías. Juan el Bautista no era el Salvador del mundo, sino el Señor Jesucristo. La gracia de Dios en la historia del pueblo de Israel. Vemos su elección, vemos su protección y cómo hace prosperar al pueblo en Egipto. Vemos la paciencia de Dios. Vemos cómo Dios les proporciona jueces, salvadores, rescatadores, aun cuando no lo merecían. Vemos cómo les da un rey, aun cuando ellos no tenían la motivación correcta para pedir un rey. Y vemos cómo les da a un rey, al rey David, de quien nació el Salvador del mundo. La gracia de Dios mostrada al pueblo de Israel a lo largo de su historia. Amados hermanos, esa es la realidad de nosotros también. La gracia de Dios que brilla en nuestras vidas día a día y que debemos nosotros reconocer que es solamente por su gracia que estamos vivos y que estamos dentro del pueblo de Dios. Como Pablo mismo lo dice después, no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y el pueblo de Dios también reconoce esta misma realidad. Es por la gracia de Dios que somos lo que somos. Y cuando el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda para con su pueblo. La próxima semana estudiaremos la segunda parte del sermón del apóstol Pablo a los judíos de Antioquía de Pisidia. Dios quiera, pues, que nosotros también no olvidemos que la gracia de Dios es la que nos sustenta y la que nos ha salvado y la que nos hace prosperar y la que nos guía y nos llevará hasta el día de Jesucristo. Amén.